Soy el capitán José Luis Gutiérrez Parres, piloto 18, ahora destinado en el destacamento Grapa del Ejército del Aire. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Según te cuento esto, estoy a bordo de un avión Delta IV Bigma del Ejército del Aire sobrevolando el Mediterráneo. Estamos en algún punto frente a la costa de Libia, entre la base de Sigonella y el límite de las aguas jurisdiccionales libias, aproximadamente frente a Trípoli, 12 millas mar adentro. El Ejército del Aire mantiene en la base italo-norteamericana de Sigonella, en Sicilia, el destacamento Grappa, dentro de la Operación Sofía, para el control de las mafias que trafican con armas y con personas. La tripulación de este aparato son los ojos de la operación, puesta en marcha a todo lo ancho del Mediterráneo para detectar a los barcos negreros en los que zarpan, desesperadas, cientos de miles de almas desde hace 3 años. Desde aquí se detectan los barcos, las barcazas de la muerte, y se ubica su localización para el rescate por mar. A bordo de este avión, con nuestros soldados, el Mediterráneo parece un charco. Desde el estrecho de Gibraltar hasta Turquía, desde Sicilia hasta Libia, el infierno. Acompañamos a una tripulación de 9 militares al mando del capitán José Luis Nieto, comandante, y del teniente Romero, el TACO, que corresponde a Technical Commander, el responsable de esta misión. Estamos a unos 20 kilómetros de la costa libia. Desde aquí uno piensa en el desastre de este país como una de las claves de toda esta locura incontenible que supone el drama de los refugiados. Porque Libia es un estado fallido integral, un absoluto caos donde llegan refugiados de toda África, Oriente Medio y Asia, dispuestos a saltar como sea hacia Europa. Pero lo que allí se encuentran es la tortura. Casi aquí abajo de donde estoy yo ahora mismo, es el peor de los infiernos. Me cuentan los supervivientes que han sufrido torturas inimaginables, violaciones continuas, palizas, disparos, la extorsión de las mafias, que los que salen vivos de los centros de detención se tiran al mar como sea, y que el resto, sobre todo ellas, solo tienen 3 caminos. Ser violadas hasta el infinito, pagar su viaje como esclavas sexuales, o huir, muchas de ellas embarazadas por esas bestias. Bueno, pues contra estas mafias, nuestra gente trabaja en la Operación Sofía, desde el aire, donde estoy, y desde el mar, con marinos y soldados españoles, porque España es el segundo país de la Unión Europea que más aporta a esta misión. Desde Sutera, en el centro de Sicilia, Elena Grandal, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros en la técnica y yo te vamos a contar, además, cómo se rescata a esos inmigrantes que descubren estos ojos del Ejército del Aire y cómo viven los menores, porque vamos a enseñarte un centro de acogida con adolescentes dentro de medio mundo. Y te vamos a enseñar el barco de Médicos Sin Fronteras. Todo ello desde un pueblo donde se producen casi, casi milagros. Un milagro por cada inmigrante o familia que acoge e integra. Soy Ángel Expósito, a bordo de un avión del Ejército del Aire en la lucha contra el tráfico de armas y personas frente a Libia, a 2.000 pies de altitud sobre el Mediterráneo. Sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por un delito de terrorismo de 3 de los presuntos autores de la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, a Patricia Rossetti.
La sala hace hincapié en que existen nítidos indicios de participación delictiva de los 3 procesados en estos hechos y encaja dentro de los delitos que son competencia de la Audiencia Nacional. Nos encontramos ante un delito de naturaleza terrorista y recuerda el tribunal el contexto veladamente opresivo que existe en Alsasua. A los magistrados les llama la atención que alguno de los procesados no haga la menor mención a la falta de indicios de una actividad delictiva.
Y en Navarra, la oposición ha pedido explicaciones al gobierno foral ante el reconocimiento a unos etarras durante un acto institucional. El ejecutivo de Uxue Barco, sin embargo, se lava las manos y se ha excusado alegando que no hubo mención a personas concretas. COPE Pamplona, Esther García.
Partidos como UPN y el PP aseguran que en el acto homenaje a las víctimas de violencia política que se desarrolló este sábado en Pamplona hubo familiares de presos de ETA. Javier Esparza, presidente de UPN.
Marcos es cada día que pasa más radical. ¿Hubo familias de miembros de ETA en ese acto? La respuesta es sí. Las familias de los miembros de ETA que estuvieron en ese acto, ¿firmaron una declaración, un comunicado que se leyó públicamente? Sí.
Sin embargo, el gobierno de Navarra, que fue quien organizó este acto, niega que se reconociera a terroristas y dice que fue un acto de reparación y condena de la violencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Málaga está a punto de comenzar la rueda de prensa de François Hollande y Mariano Rajoy, con la que termina una nueva cumbre bilateral en la que se han firmado varios acuerdos. Enviado especial a Málaga, María Daván.
La cumbre se ha saldado con la firma de 9 acuerdos en diversas materias. Francia se compromete, por ejemplo, a entregar a España los efectos incautados a ETA en el país vecino. Los dos gobiernos reforzarán además su cooperación en la lucha contra la droga y su colaboración en materia de protección civil y de incendios en zonas fronterizas. A partir de ahora se pone además la primera piedra de lo que será la futura Universidad Franco-Española. En unos minutos, Hollande y Rajoy ofrecerán una rueda de prensa conjunta que servirá además de despedida al presidente francés, que no se presentará a la reelección.
Y hasta ahora también en Madrid comienza una reunión de PP y Ciudadanos para hablar de la eliminación de los aforamientos. El encuentro coincide con la citación del presidente murciano para declarar como imputado el próximo 6 de marzo en el caso auditorio sobre supuesta corrupción urbanística. En Ciudadanos esperaban a que se confirmara esta imputación para pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Álvaro Echeverría.
De momento, hasta que acabe la reunión, Ciudadanos no se pronuncia, aunque la semana pasada ya dejó claro que cuando el TSJ llamase al presidente de Murcia a declarar como investigado, pedirían su dimisión. Precisamente en la reunión que empieza ahora, uno de los temas a tratar serán los aforamientos de los políticos. La portavoz naranja, Inés Arrimadas.
Una es la eliminación de los aforamientos y el segundo de ellos, la limitación de mandatos de gobierno.
Desde Ciudadanos esperan que el PP cumpla con lo pactado y apoye estas dos medidas, pero ya avisan de que si no lo hace, hay más grupos parlamentarios con los que hacer la suma.
Vamos ya con los deportes. El Real Madrid recupera a Sergio Ramos para el partido contra el Valencia. Luis Munilla.
Ramos ha entrenado hoy con el resto del equipo y podrá jugar el partido de Liga aplazado en su día, que se juega el miércoles en Mestalla. Cristiano Ronaldo se ha entrenado al margen, pero parece que también llega. Al Atlético de Madrid lo tenemos ya en Alemania para el partido de mañana ante el Leverkusen en la Champions, y hay noticia en un banquillo de primera, el de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
A la espera de confirmación oficial, Deportes COPE Guipúzcoa puede anunciar que ya se ha alcanzado un acuerdo definitivo para que Eusebio y sus ayudantes prorroguen su contrato con la Real Sociedad hasta 2019. El técnico vallisoletano llegó para sustituir al destituido David Moyes y ha colocado al equipo donostiarra en puestos europeos.
2 años renueva Eusebio con la Real Sociedad. Además, tenemos al Real Madrid de baloncesto en plena celebración por la Copa del Rey conseguida ayer, Pilar Casado.
Está ofreciendo el Fulbanco en estos momentos esa 27ª Copa del Rey conquistada ayer en Vitoria. Los madrileños desde el balcón de la Puerta del Sol, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Encabezados por el presidente del club, Florentino Pérez, los de Pablo Laso, a excepción de su capitán, Felipe Reyes, que fue ayer padre y está con el recién nacido, han regalado una camiseta con el número 1 a Cristina Cifuentes, presidente de la comunidad. La próxima parada será el Ayuntamiento de la capital.
Y recordamos que la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Neymar y del FC Barcelona por corrupción en su fichaje.
Gracias, Luis. Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 15 grados a estas horas. Mañana pocos cambios, sol y comienzan a subir un poco las temperaturas, que llegarán a los 16 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4, en la variante de la M40 a la altura del kilómetro 11. Hay 5 kilómetros de retenciones desde Getafe, sentido entrada. Otro accidente en la A42, en el kilómetro 15, en Fuenlabrada, provoca 3 o 4 kilómetros de retenciones, sentido salida a Madrid. En la A2 hay nivel amarillo, tráfico lento, con paradas intermitentes en el acceso a la M30 y en la M40. 40 problemas habituales en Coslada circulando hacia la A3. Sepan que el Ayuntamiento de Madrid bajará los precios de la red de escuelas infantiles entre un 7 y un 78% para el curso 2017 y 2018, dependiendo de la renta per cápita de las familias. Y por su parte, los presupuestos regionales también contemplan una bajada del 5% en las tasas de las guarderías. La información continúa en la tarde.
A bordo del avión Delta IV Bigma, perteneciente al destacamento Grappa, aportación del Ejército del Aire Español en la Operación Sofía. Despegamos en búsqueda de barcos negreros que salen de Libia hacia Italia dentro de las patrullas habituales contra el tráfico de personas y el tráfico de armas. La mar está algo picada, con algunas nubes bajas y buen tiempo, pero viento de 28 nudos norte. Despegamos tras un briefing de seguridad, briefing meteorológico, nos abrochamos los chalecos y a ver si conseguimos no marearnos demasiado, que esa es otra. Capitán Nieto, ¿qué tipo de avión estamos volando?
Bueno, estamos volando un Delta 4 Bigma. Es un avión especial para búsqueda y salvamento, SAR, y además para patrullar, para vigilancia marítima y patrulla marítima. Es un avión que está muy bien diseñado para este tipo de misiones por su capacidad para volar bajo y a baja velocidad, y además por un consumo de combustible bastante ajustado. Además tiene una serie de sensores, un sistema de misión con diferentes sensores que nos ayudan a detectar e identificar todo lo que la misión nos tasquea, y con una tripulación pues perfectamente instruida para realizar todo este tipo de misiones dentro del marco europeo.
¿Cómo es? Descríbame la tripulación. ¿Qué tipo de soldados trabajan aquí?
Bueno, pues la tripulación para este tipo de misiones está compuesta normalmente por 3 o 4 pilotos, de los cuales 2 son comandantes de aeronave y 2 copilotos. Un supervisor táctico, que es el encargado de la coordinación táctica ya dentro de la zona de operaciones y de asignar, digamos, los puestos de cada uno de los operadores al sensor correspondiente. Y luego 2 buscadores y fotógrafos, que son los encargados de realizar las fotografías, la toma de imágenes final, en caso de tener que bajar y hacer tomas más ajustadas. En total, pues entre 10 y 11 personas. Además, un mecánico de apoyo al vuelo que se encarga de hacer las prevuelos, posvuelos, revisiones necesarias para cualquier tipo de aeronave, y que, bueno, que son 2 ojos más en cabina que nos ayudan a detectar posibles fallos.
Hemos despegado desde la base de Sigonella en Sicilia, la base italo-norteamericana, y vamos a la misión en zona, entre comillas, al teatro de operaciones. ¿Hasta dónde vamos a ir?
Pues una misión estándar, lo normal es efectivamente despegar desde Sigonella y proceder hacia el sur, prácticamente hacia el límite de las aguas territoriales libias, que es lo que tenemos permitido. Desde ahí se patrulla, pues dependiendo de la misión va variando la zona, pero siempre, por generalizar un poco, desde las aguas territoriales es la zona más al sur, hacia el norte siempre. Siempre respetando evidentemente la soberanía libia y sin meternos dentro de su propia zona.
Desde aquí, ¿qué se ve? ¿Qué se detecta?
Bueno, pues nuestros ojos realmente es el radar, sobre todo. El radar es el que primero detecta blancos pequeños. Tenemos un radar bastante potente que es capaz de detectar blancos pequeños, que es lo que nos interesa en este tipo de misiones. Y luego, una vez que se ha detectado con el radar, lo que hacemos es proceder al punto que nos da el propio radar e intentar identificarlo visualmente, ya sea con las cámaras infrarrojas o de televisión. Y una vez que ya está detectado con la cámara infrarroja de televisión, pues nos acercamos más para hacer la toma de imágenes con las cámaras.
Cuando decimos que se baja bastante, ¿hasta cuánto es eso?
Bueno, podemos llegar a hacer fotos a 1.000 pies, 500 pies incluso. Estamos hablando de 200 metros, incluso alguna vez 150 metros sobre el mar. Siempre con permiso del cuartel general embarcado, que es el momento en el que te da el go para poder bajar, ya que nuestro bloque de acción es un poquito más alto.
Digamos que el controlador aéreo está, en este caso, en el portaaviones Garibaldi de la Armada Italiana.
No exactamente el controlador aéreo. Nosotros tenemos siempre contacto con el controlador aéreo civil de Trípoli, en Libio. Pero una vez que llegamos a zona de operaciones, convertimos nuestro plan de vuelos en visual. Es decir, que nos movemos con reglas de vuelo visuales que te dan cierto margen para poder bajar básicamente a tu discreción, siempre y cuando informes. Estamos dentro de la capa de libre tránsito, que nos da más libertad aún, pero efectivamente para bajar de nuestra zona asignada por misión sí que necesitamos el visto bueno del FHQ.
Y una última cuestión, capitán. Desde el punto de vista humano, cuando uno baja hasta ahí... ¿Tienes hijos?
Sí, una niña de 4 años.
Cuando uno baja hasta ahí, cuando les ve las caras, cuando vea cientos de personas apiñadas, que les da casi les da lo mismo morir así que morir de otra manera, la sensación humana debe ser terrible, ¿no?
Bueno, quizá la sensación humana es más fuerte cuando vuelves al aeropuerto, aterrizas, te desconcentras ya, pierdes la concentración y empiezas a pensar lo que has hecho. Realmente, bueno, pues nos entrenamos para intentar dejar las sensaciones y los sentimientos aparte, porque pueden afectar gravemente a la seguridad de vuelo, claro, si te despistan en ese momento.
Pero es duro. Cierto es que pertenecemos a un escuadrón de búsqueda y salvamento. Estamos acostumbrados, entre muchas comillas, a ver situaciones difíciles, y todas nuestras misiones son relacionadas con el salvamento de vidas humanas. Pero esto nunca se acostumbra a uno. Esto es como los médicos. Ningún médico se acostumbra a ver perder a sus pacientes. Pues nosotros tampoco nos acostumbramos a ver este tipo de cosas. Y más si me quizá, pues cuando tienes niños pequeños y ves a mujeres embarazadas, ves a cómo estarán, qué situación estarán para lanzarse al mar de esta forma, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí para intentar evitarlo, para intentar evitar que haya gente facilitando este tipo de migraciones y claro, para rescatar, en cuanto el mando no lo estime oportuno, para rescatar lo que nos ordenen.
Vosotros sois los ojos de la Operación Sofía.
Así es algo que nos dijeron hace un tiempo, pero nos gustó porque es verdad que somos los que informamos de todo lo que se ve, los que damos la picture, que si me permites, pues es un término muy de la operación, muy muy naval, pero básicamente lo que quiere decir es que damos las diferentes inputs de embarcaciones, de incluso de los barcos de zona, del estado de la mar, la meteorología en zona. Y sí, la verdad es que es algo que nos gusta decir, que somos los ojos de la operación y esperamos seguir viendo durante mucho tiempo.
El teniente Romero es el taco de este avión. ¿Eso qué es?
Pues el taco va a venir siendo el coordinador táctico de la misión. Como en todo aeronave de patrulla marítima, tienes una parte de vuelo que la cumplen la función los pilotos y la otra parte de coordinador táctico, de misión táctica. En este caso, el coordinador de todos estos sistemas tácticos que llevamos en el avión soy yo. Como sabemos, todo el tema de la patrulla marítima, al ser tan compleja, tantos sistemas, viene viendo dado mucho por el trabajo en equipo. Está muy ligado al trabajo en equipo. Entonces, yo hago esa función de supervisar todo, cómo se liga ese trabajo en equipo.
Ahora mismo, sin dar posiciones concretas, obviamente, ¿qué información tienes en la pantalla?
Bueno, ahora mismo yo lo que tengo en la pantalla son todos los contactos que me da el radar, así como los contactos que me dan otros sistemas que llevamos en el avión. Además, nosotros llevamos un mapeado de toda la zona, así como las zonas en las que trabajamos expuestas en pantalla.
Ha llegado un aviso, una llamada. ¿La orden quién la da y a quién se reporta y cómo funcionamos a partir de ahora?
Bueno, siempre todas este tipo de llamadas y las órdenes de ir a las zonas vienen dados por el FHQ. El FHQ es los cuarteles generales que embarcados, que en este caso están ahora mismo en Catania. El reporte se nos reporta a nosotros vía comunicación satélite y nosotros somos los encargados de manejar esa información. En este caso, como la llamada, por así decirlo, o el contacto que nos han dado es cercano o por la zona que nosotros vamos a patrullar, vamos a seguir el orden normal de nuestra patrulla y cuando pasemos por allí veremos a ver qué es el aviso que hemos tenido.
Si se detecta un barco en aguas libias, pero se sabe, porque habéis detectado que va cargado de inmigrantes, ¿qué se puede hacer?
La única cosa que se puede hacer en este caso es contactar con algún pesquero o carguero que haya en la zona y que entre en las aguas libias para recogerlo. En caso de que esa pequeña embarcación con migrantes esté hundiendo. Debido al derecho internacional marítimo en este caso, a nosotros nos es imposible entrar en aguas territoriales libias, ya que el paso inocente, que es como se llama al paso dentro de las aguas territoriales de un país por un barco, todo tipo de nave o aeronave de Estado no lo posee. Por tanto, estarías, en caso de entrar en aguas territoriales, aunque sea rescatar una embarcación que se está hundiendo, sería violar el espacio aéreo o espacio territorial de un país y sería tan grave como meter los tanques en otro país o pasar con un regimiento a otro país, por lo cual que es imposible, y en este caso, salvo que hubiera un acuerdo, que en este caso no lo hay, no podemos entrar en aguas territoriales de Libia.
En este tipo de misiones, en este tipo de aventuras de esta gente, ¿cuánto influye el clima?
La verdad es que influye mucho. Es verdad que se detecta que con un mejor clima suelen salir más. Esta gente, al fin y al cabo, también está informada de los cambios climáticos. El mundo de la información ha llegado a todas partes, incluso a ellos. Pero, sobre todo, tanto a ellos como a nosotros nos afecta mucho el clima. Las olas, el viento, esos factores climáticos que pueden hacer que una embarcación se detecte más lejos y antes y se pueda recoger con más facilidad, o incluso en casos de que no se puedan incluso detectar en caso de olas muy grandes, o no puedan llegar a salir de las 12 millas y se hundan por el camino, que es la pena o la desgracia en estos casos para una climatología tan adversa.
Guay, gracias. El soldado Alejandro Gómez, ¿de qué te encargas aquí en el avión?
Bueno, mi puesto aquí en la aeronave es concretamente observador-buscador, que nos encargamos desde la observación visual directa hasta el lanzamiento de balsas salvavidas, fumígenos y la realización de fotografías, entre otras cosas.
Desde esta ventana o esta claraboya del avión, ¿qué se ve? ¿Qué consigues ver?
Bueno, nosotros coloquialmente la llamamos burbuja. Esta ventana nos permite hacer observación visual directa y básicamente pues lo que tratamos es de confirmar lo que encuentra el radar, lo que ve la cámara, pues confirmarlo un poco. Asimismo podemos abrirla para realizar fotografía directa y ya pues buscar más detalles del objetivo, ya sea pues como en el caso que nos ocupa, pues número de migrantes a bordo, si llevan chalecos salvavidas o no, si hay niños, cualquier información que podamos aportar.
¿Tú puedes fotografiar y definir perfectamente el rostro de ellos?
Sí, para eso también tenemos que ajustar la altura del avión en función de lo que queramos fotografiar, pero sí, podemos identificar número de personas, incluso identificar visualmente la cara de, por ejemplo, como nos ocupa ahora.
¿Cómo son esas barcazas o esas naves habitualmente?
Bien, las naves, pues básicamente tenemos dos tipos. Las llamamos budenboat o barcas de madera, que estas pueden ir desde pequeñitos botes de pesca de unas 10-20 personas hasta grandes botes de, como hace poco encontramos, de casi 500 personas a bordo. Y luego estaban las rubber boats o barcas de goma, que estas ya son pues semirrígidas, inflables, bastante alargadas porque están construidas precisamente con este propósito, para el tráfico de personas, y suelen andar entre las 80 y las casi 200 personas. Y estas últimas son embarcaciones bastante más austeras y por lo tanto peligrosas. Son las que más, de hecho, los eventos de salvamento que hemos tenido suelen ser con estas lanchas.
Y hay una cuestión casi personal: cuando estás aquí adentro, sacas la cabeza por fuera para hacer fotografías. Y tú les miras a ellos la cara y ellos te están haciendo gestos con los brazos. Joder, ¿en qué piensas?
Pues hasta que no lo ves en vivo, realmente no tienes la misma percepción, la misma sensación. Y te das cuenta del drama que supone realmente, ¿no? Y cuando ves a la gente agitando los brazos, y más aún cuando hacemos las fotos, las ampliamos, y los ves sonriendo, y los ves alegrándose de que les has encontrado, pues es una satisfacción muy grande a nivel personal, la verdad. Y ya digo, la percepción es muy diferente de verlo en tu casa, en la tele, a estar aquí y ver eso en directo. Y de hecho ver cómo esas embarcaciones tan frágiles se ondulan con las olas, cómo se van descalzos, con los pies sumergidos en el agua, porque muchas veces van sentados en la borda, es bastante impactante.
Y cuando ves niños o mujeres hechas polvo, ya se te cae el alma a los pies.
Normalmente es difícil, ¿no? Eso ya lo veo quizás después, porque los vídeos que nos suben los compañeros de la Armada y tal, pero te das cuenta que dices, joder, eso es lo que acabo de ver hace unas horas. Y los ves cómo suben, cómo se abrazan a los marineros y tal, es bastante impactante, es bastante impactante.
Seguramente el estado de la mar ha impedido que zarparan barcos negreros durante esta patrulla. Tan solo hemos identificado varios pesqueros patrulleras de la Guardia Costera Italiana y hemos avistado, eso sí, una barcaza a motor, a la deriva y vacía, en mitad del mar, sin nadie a bordo. Vete tú a saber por qué. Y comenzamos el viraje rumbo a Italia, con Trípoli al fondo y una pregunta que deja en el aire el capitán Porres. ¿Por qué estarán pasando ahora mismo en Libia? Seguimos haciendo la tarde desde Sutera, en Italia. Te estamos contando el drama que viven los refugiados que llegan aquí y lo estáis comentando en las redes, Nekane.
Y Esposito, nos dice Gustavo Plasma lo que estamos pensando muchos después de escuchar a los militares. No puedo imaginar cómo tienen que sentirse los militares que están en ese avión y que ven cómo hay tantas vidas a la deriva. También vuestros mensajes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Buenas tardes, maestro. Emocionado oyéndote en la entrevista con el alcalde de Palermo. Gente así hace más falta en el mundo.
Gracias, Tron, por todo lo que estáis haciendo, pero tened cuidadito, por favor. Esto es el pan de cada día. Es una pena, es una grandísima pena lo que ocurre y miramos para otro lado.
Y nos dan las gracias otro oyente a través de WhatsApp. Muchas gracias por explicarnos todo lo que hacen los nuestros allí, ayudando a los refugiados. Nos abrís los ojos y calláis a los que critican a los soldados. Mucho ánimo a todos.
Tal día como hoy, bueno, pues hubiese cumplido 50 años Kurt Cobain, el líder de Nirvana.
Y lo estáis recordando en las redes, han pasado más de 20 años de su muerte, pero su leyenda sigue creciendo, se le está recordando, homenajeando, se acaba de abrir incluso una subasta en eBay en la que se puede pujar por una de sus guitarras y los beneficios se van a destinar a una organización benéfica. Kurt Cobain se quitó la vida el 5 de abril de 1994 con solo 27 años.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-150602. Paloma Serrano, tienes un mensajito por ahí, ¿no?
Tenemos un mensaje, sí, vaya testimonios que nos estáis dando desde allí. Bueno, 100%, hablamos de nuestro mensaje de aquí desde Madrid, 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Bueno, y podíamos estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato aún muchísimo mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos, ya sabes. Llama al 902-123-197, 902-123-197.
Nos subimos ya al Aquarius, un barco de Médicos Sin Fronteras y de SOS Méditerranée. Son los que rescatan, como otros muchos, a los inmigrantes que las mafias abandonan a la deriva.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Iniciamos un paseo, casi una lección por el Aquarius. Es el barco de Médicos Sin Fronteras y de SOS Méditerranée que opera en esta pasada de rescate de refugiados. La última operación rescató a 800 personas. En lo que va de año, solo en mes y medio, ha rescatado a 1.800 personas, alguna más, de las aguas del Mediterráneo. El 80% hombres, el resto mujeres y niños. La mayoría de los niños, por cierto, niños solos. Tiziana Cauli es la responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en el Aquarius y nos va a enseñar este centro que en realidad produce milagros todos los días. Tiziana, ¿cuántas nacionalidades hay en este barco?
Que trabajen en el barco, unas 10 nacionalidades más o menos.
Esto es un barco compartido, Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée. ¿Cómo funciona esto?
Nosotros, Médicos Sin Fronteras, nos ocupamos de la parte médica y eso es Méditerranée, de las operaciones de rescate. Técnicamente de rescate. Y trabajamos juntos, claro que todo el mundo al final hace todo, porque Necesitamos todas las manos de todos, cuando tenemos refugiados en el barco.
Cuéntame la última operación. ¿Cómo fue?
La última operación ha sido bastante dura. Rescatamos casi 800 personas en unas 30 horas, en 7 operaciones diferentes, y volvimos con ellos. Y normalmente el barco puede aguantar 400 personas en invierno, y claro, 800 es doble, pero tuvimos que hacerlo.
Tiziana, ¿te sorprendía que en invierno hubiera habido tantos rescates? ¿Por qué?
La verdad es que si esta gente no para de meterse en barquillos e intentar llegar a Europa, eso quiere decir que de verdad no pueden quedarse donde están. En Libia o donde sea. Y hay de verdad que enfocarse en las causas.
Estamos en la popa del barco, bajo una lona con unos calefactores. Aquí literalmente es donde se les traslada a los refugiados a puerto.
Sí, los hombres se quedan aquí y en otros sitios. O sea, si son muy pocos, eso es suficiente. Pero normalmente no, hay que llenar otros espacios también. Y ahora tenemos calefacción, entonces es un poco menos duro, pero claro, es un espacio externo, entonces sobre todo en invierno, cuando hace frío, no es ideal. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, pero de verdad necesitamos soporte. Y normalmente el viaje para llegar a Italia desde la zona de rescate es más que 24 horas, unas 30 horas. Así que te puedes imaginar llevar personas aquí, personas ya en condiciones malas, sí. Que se queden aquí por la noche sobre todo, no es ideal. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Tienen mantas, tienen té caliente, pero sí, no es suficiente.
Entramos en, como dice Tiziana, la clínica. Cuéntame.
Pues aquí traemos las personas que necesiten asistencia médica urgente. Intentamos hacerlo aquí, pero claro, cuando son muchos, a veces pasa que algunos están en las camas, otros lo ponemos en el suelo, o si no, hay otro espacio donde ponemos las mujeres y los niños, y si hay necesidad de reanimar a alguien, y son muchos, también podemos hacerlo ahí. Aquí hay todo lo que necesitamos para ayudarlos, claro, es una asistencia básica sí, y para urgencias, pero todo lo demás tiene que esperar. También podemos evacuar, hemos evacuado en la última ronda de rescates una mujer embarazada que estaba en una situación un poco crítica. Sí, eso pasa. A veces evacuar, en helicóptero, sí. Ha pasado en enero con un helicóptero desde Malta, y luego la última mujer con un barco también desde Malta, y otra antes desde un barco desde Lampedusa.
La pregunta es terrible, pero es así. ¿Habéis rescatado cadáveres?
Ah, sí, sí. En la última operación no nos ha pasado, pero la de antes sí. Dos cadáveres en un barco con casi 200 personas, un barquillo muy pequeño, donde ni te puedes imaginar que pueda caber tanta gente, y estaban sofocados por debajo. Eso pasa muy a menudo, porque son muchos, y si pasa algo, si se asustan, empiezan a moverse, pero eso ha pasado, ya estaba muerto desde hace un rato, cuando nosotros lo rescatamos. Pero sí, si cuando están en el mar le pasa algo, se asustan, se mueven.
La clínica es una camilla, dos pequeñas literas en una de ellas, ocupada por productos de farmacia, un pequeño almacén con material para primeros auxilios, y el resto, las medicinas de emergencia, algunos documentos, los kits más rápidos, otra litera, unas mantas y el suelo. Y en el suelo es donde, cuando rescatan a cientos de personas a la vez, imagínate organizarte aquí, que en realidad lo que caben son 5 camas, cómo tienen que ser las prioridades para salvar la vida de urgencia a todos los que puedan. Heidi es la enfermera de este barco Aquarius. ¿Cuál es tu nacionalidad?
I'm from Germany.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Paramédicos Sin Fronteras?
I have been working many years for MSF, so this is my 10th mission.
En mi misión número 10.
¿Dónde has estado?
I worked mainly in Africa, like Uganda, Nigeria, South Sudan.
He trabajado principalmente en África, en Uganda, en Nigeria, en Sudán del Sur.
Me da vergüenza preguntar si se pueden comparar las operaciones, pero si has vivido algo tan terrible como lo que está ocurriendo estos últimos años en el Mediterráneo.
Yes, I did. I did.
Sí, he visto situaciones tan desesperadas como esta, por ejemplo, en los campos de refugiados en Sudán del Sur, donde he trabajado, pero la diferencia es que aquí rescatas a las personas directamente del agua, así que es más directo.
¿Cuáles son las, si se pudiera hacer una clasificación, las principales lesiones, las principales heridas, los principales tratamientos de urgencia de los refugiados que recogéis?
Tienen hipotermia, deshidratación, porque se han quedado en el agua hasta 3 días, entonces eso pasa mucho. Y también hay que buscar por si tienen gasolina encima, porque eso con el sol y con el agua del mar genera quemaduras. Sí, y también hay infecciones de la piel, muchas, y con todas las mujeres que rescatamos, muchas son embarazadas y muy a menudo no es algo que querían. Entonces hay que cuidarlas.
¿Torturas? ¿Heridas por torturas?
Yes, we do see.
Sí, pasa muy a menudo.
Y la última pregunta. ¿Por qué una enfermera alemana te dedicas a trabajar en un barco de Médicos Sin Fronteras y no estás en un centro de salud o en un hospital en Berlín o en Hannover?
Well, I have worked for many years in hospitals.
Pues he trabajado muchos años en los hospitales en Alemania y también en proyectos de Médicos Sin Fronteras y estoy convencida de que en los proyectos de Médicos Sin Fronteras puedo hacer más para los pacientes, es algo diferente y es eso que me gusta.
It's a very different experience again here on this boat.
En una pizarra aparece una gráfica absolutamente desoladora. Pone Médicos Sin Fronteras en el Aquarius 2017. Rescatados, transferidos de otros barcos, es el balance total. 1.823 personas, ojo, solo en un mes y medio, en este barco. La proporción es aproximadamente el 80% hombres. Mujeres, 200 frente a 1.500 hombres, y de ellas 30 embarazadas. En cuanto a los niños, la situación de los niños es terrible. ¿Cuántos menores vienen y cuál es su situación, Tiziana?
Pues desde el principio del año tuvimos unos 400 menores y la mayoría de ellos, casi todos, sin padres o sin adultos que los acompañen. Es una situación horrible, como puedes entender. Hay también casos en que un niño de 12 años viaja con sus hermanitos menores y él es como el hombre del grupo que cuida de los menores. Y él también es un niño. Son niños traumatizados, con traumas importantes, que han visto morir los padres o que han sido enviados por los padres porque los padres están tan desesperados que preferían enviarlos que se quedaran. Hay menores torturados.
Me sorprende la desproporción entre hombres y mujeres. Hombres en total casi 1.600, mujeres 220. ¿Por qué?
Vale, ¿por qué yo? Eso no te lo puedo decir porque no lo sé. Pero la verdad es que la mayoría de estas mujeres están a riesgo de tráfico y son muy vulnerables. Muchísimas han sido violadas y yo me acuerdo de un rescate que hicimos donde las mujeres eran 30, 10 de ellas nos contaron haber sido violadas. O sea, y esas son las que te lo cuentan. Nosotros somos como una gota en el mar. Hay muchísimos que en Libia mueren, hay otros que mueren en el mar porque no nos da tiempo o porque nadie sabe que están ahí. Es gente que puede desaparecer y nadie se da cuenta.
Estoy en una sala, en una estancia del barco, decorada a modo de mini guardería. Bienvenue, sos Aquarius. Chiao, han pintado como con tizas unos delfines, un prohibido las armas y algún dibujito pintado por los niños precisamente, I love you mom, y firma un tal Merhajit Kidan. I love you mom, y el dibujo es sencillamente atroz. Una especie de barcaza con un montón de gente dentro y algunas flores o personitas que salen por la cubierta. La verdad es que es atroz. Esta es la estancia, Tiziana, donde acogéis a los niños y a las mujeres.
Sí, para que sean separados y protegidos un poco. Son mujeres traumatizadas y niños traumatizados, muy vulnerables, así que hace falta ponerlos en un lugar seguro y caliente, porque aquí, claro, la temperatura no es como fuera.
¿Qué se les da de comer? Cuando alguien coges del agua tras 3 días deshidratados, hechos polvo, heridos, quizás al borde de la muerte, ¿qué se les da?
Pues mira, tenemos un kit, cada refugiado le damos un kit y adentro del kit hay bizcochos energéticos y agua y eso es para empezar. Y luego hacemos distribuciones de comida. La comida principal es como una sopa, pero claro, es instantánea porque a veces necesitamos dar de comer a 800 personas y tienes que ser algo rápido y muy energético. Y si no, también damos pan, el té caliente con azúcar, muy importante, muy a menudo, porque eso de verdad hace la diferencia cuando tienes a personas hipotérmicas que tienen frío. El té con azúcar caliente de verdad funciona. Sí, y son alimentos energéticos con muchas calorías y rápidos, y agua siempre, muy importante que tomen mucha agua.
¿Cómo es el comportamiento de 800 refugiados, aproximadamente 700 hombres, el resto mujeres y niños? ¿Cómo se comportan aquí, en el barco de Médicos Sin Fronteras y de SOS Mediterráneo, durante esa travesía, desde el rescate hasta el puerto?
La verdad es que nos ayudan mucho. Y el último rescate con 800 personas, yo no sé cómo no habría sido posible para nosotros sin la ayuda de ellos también. En el momento de la distribución de la comida, de comunicar con ellos también, nos ayudan, claro, no todos, pero siempre hay alguien que se ofrece para ayudar. Nos ayudan a comunicar, casi todos hablan o inglés o francés o árabe, pero hay también que solo hablan el idioma o el dialecto del lugar de donde vienen. Y en el mismo momento de la registración, que es en el momento en que se suben al barco, siempre hay alguien que nos ayuda. Si hay alguien que no consigue contestar a las preguntas, hay compañeros que nos ayudan, y esta gente acaba de llegar, o sea, está mojada, está en condiciones horribles, pero son cooperativos.
Hola, Matilda. Matilda es francesa, ¿no?
Sí, soy francesa.
¿Cuál es la diferencia, Matilda, entre el trabajo que hacéis, SOS Mediterráneo, y el trabajo de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo os dividís?
Alors, à bord de l'Aquarius, SOS Méditerranée...
SOS Méditerranée es una organización que trabaja principalmente con marineros. Entonces, son profesionales del mar y se encargan de poner en el agua los dos barcos de rescate que tenemos. Llevan las operaciones de rescates y siempre en colaboración con Médicos Sin Fronteras, que es nuestro partner en el barco. Pero sí, lo que hace SOS Méditerranée principalmente es técnicamente las operaciones de rescate.
Y puis après de les ramener sur l'Aquarius.
Es una ONG creada por marinos para el mar, casi casi ad hoc por la crisis en el Mediterráneo.
SOS ha sido creada por marinos de profesión y hay una razón, es que la ley del mar dice que hay que rescatar a todo el mundo, pueden ser turistas, pueden ser pescadores y también refugiados, no se pueden dejar morir en el mar, hay que rescatarlos, es una cuestión moral y también legal, es la ley del mar.
Y equivale aussi pour les réfugiés.
Edward Taylor es británico, es el jefe de proyecto de Médicos Sin Fronteras en este barco, en el Aquarius. Edward, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Para qué estáis aquí?
Estamos aquí para minimizar la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo Central. Como sabéis, los barcos siguen llegando y entonces nuestra presencia se necesita. Y llevamos ya un año, hemos hecho todo el verano y ahora el invierno. Y hasta que habrán personas en esos barcos que necesitan ser rescatadas, nosotros estaremos.
Como análisis conocedor del drama, ¿cuál es la solución? ¿La solución es arreglar los países de origen, estabilizar Libia? ¿Cuál es la solución? Porque esto no es nada más que un parche.
Nosotros somos una organización médica, así que yo no tengo las respuestas a esas preguntas. Nosotros estamos aquí para poner tampones para ayudar en ese sentido. La solución no somos nosotros que podemos darla. Lo que sí sabemos es que las personas que rescatamos nos cuentan historias de torturas, de violos, de robos, y lo que sabemos es que enviarla, hacer que vuelvan en los lugares donde eso le ha pasado, pues tú mismo puedes entender cómo podemos que eso no se puede hacer.
Well, you can make, draw your own conclusion to that.
Estamos contando el drama que viven los migrantes hacia Europa. Estamos haciendo la tarde desde Sutera, en Italia, un pueblo que rejuvenece gracias precisamente a los refugiados. Nekane.
Nos dice Nuria, solo me sale dar las gracias a las organizaciones que trabajan allí para rescatar a todas esas personas. Qué importante tiene que ser para la gente que huye del horror encontrarse con alguien que está dispuesto a ayudar. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Y gracias a nuestros soldados por su valentía, a todos los que cuidan de la seguridad y de todas las bondades que hacen. Un abrazo fuerte a todos, gracias.
Y también nos llega este mensaje en WhatsApp, es increíble que los mal llamados líderes permitan que seres humanos arriesguen sus vidas solo por huir de las tiranías. Ole por los héroes.
Hay más historias en las redes. Un niño de 6 años ha celebrado el fin de la quimio vestido de Superman y bailando, no me extraña, por todo el hospital. El vídeo se ha hecho viral, Mecane.
Hay que verle, derrocha energía por todos lados. A Jimmy le detectaron hace unos meses un tumor en el cerebro que no se podía operar, así que la única solución ha sido la quimioterapia. La alegría que derrocha es impresionante y no duda en tocar la campana que hay en el centro.
El vídeo lo ha compartido la cuenta de Facebook del hospital en Estados Unidos con este texto. La campana representa muchas emociones. Puede significar el sonido de las lágrimas, de la fuerza, del miedo, el coraje, la duda, la confianza o, como en este caso, de la felicidad.
Así me gusta, viva la cuerda. Salen a la venta dos libros de Bob Dylan.
Y ahora te cuento por qué suena esto.
Muy
el
bien,
primero,
gracias.
Que seguro que te los compras. ¿Quieres que te lo vaya a reservar?
No.
El primero es Crónicas 1, que es una autobiografía de Bob Dylan, que seguro que es súper interesante. Habla de su comienzo en la música en Nueva York en los años 60. El segundo se titula Tarántula y es un texto lírico escrito en 1966. No deja a un lado la música Bob Dylan, que va. Está preparando un disco de versiones, de nuevo de Frank Sinatra, y acaba de publicar la canción que estamos escuchando, My One and Only Love. Para que no sufras más, Esposito, vamos a poner la original.
Muy bien. O sea, tenía que estar penado en el Código Penal de Estados Unidos que Bob Dylan hiciera versiones de Frank Sinatra. Pero con penas en Alcatraz, que reabran Alcatraz. Mira. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. En unos minutos vamos a visitar un centro de acogida en Palermo, donde viven chavales, adolescentes que llegan solos a Europa. Rubén Corral, uno de los sitios más increíbles que has estado en tu vida, macho.
Sí, porque la verdad es que llegas allí y parece que aquello es una asociación juvenil y entras y ves chavales entre 14 y 17 años que tienen la mirada perdida porque han visto muchas cosas, han visto mucha violencia y bueno, allí intentan mirar al futuro, intentan aprender un oficio, intentan incorporarse a un mercado laboral y sobre todo lo que quieren es conseguir unos papeles para moverse, ya sea para trabajar aquí en Italia o en Alemania o donde sea.
Enseguida, en minutos, te descubrimos sus historias. Sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven. A heaven that I've never known. And the blush on your cheek whenever I speak tells me that you are.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.